Hola a todos,
¿qué tal?
Soy Valencia, estoy con mi padre Pedro Valencia y hoy vamos a traeros una sección muy interesante de responder a una serie de preguntas y cuestiones que hemos ido recopilando. Muchos de vosotros pues tenéis muchas veces dudas o nos preguntáis también durante las clases y hemos decidido daros respuesta en forma de vídeo y de podcast.
Vamos a ver
qué tal.
Que no sean difíciles.
Muy bien, bueno, hay una pregunta muy recurrente que siempre surge tanto para gente que comienza como gente que lleva ya incluso un poco de tiempo, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias entre Qigong y Tai Chi? Esta es la pregunta estrella, por así decirlo, ¿no?
Muy estrella. Muy estrella porque viajando por China y hablando con muchos maestros, por ejemplo en mi caso, había maestros que decían es que Qigong es Qigong. Tai Chi es Tai Chi, como separando, ¿no? Y bueno, tú sabes que en la escuela nuestra maestro Fong pues ha integrado siempre el Qigong y el Tai Chi, no separando porque, ¿qué es Qigong?
Chi es energía, Qigong hace alusión a trabajo, entonces al final es trabajar con la energía, ¿no? Entonces, en realidad, cuando estamos practicando Tai Chi, también introducimos toda esa parte energética, está implícita dentro de la misma, ¿no? Entonces llega un momento que se produce una fusión. Si bien es cierto que en un principio a lo mejor el practicante puede no discernir del todo entre ambas cosas, luego llega un momento que se va produciendo esa fusión por completo, ¿no?
Eso es así, pero claro, lleva su tiempo, ¿no? Entonces, todos los trabajos de Qigong, que hay diferentes tipos de Qigong, porque la gente dice, Qigong, y lo engloba todo en un saco. Y no es así, porque dentro del Qigong hay, por ejemplo, Qigong de alquimia interna. Dentro de nuestra escuela le llamamos Hunyuan Qigong, igual que nuestro estilo, ¿no? El origen del universo. Los diferentes procesos para unificarse, nuestras diferentes energías, la energía sexual, que es el Qin, el Qi original, que es la energía que estamos trabajando con ella, respirando, comiendo, etc. Y luego está el Shen, el espíritu original innato, hay que fusionarlo, ¿no? La alquimia interna es un trabajo de una búsqueda interior, en realidad el practicante está buscando la realización de su ser. Luego tenemos otros trabajos diferentes, ¿eh? Por ejemplo, Tai Chi Kung.
Por ejemplo, Qigong de riñones, ¿no? Y con el Tai Chi ocurre un poco similar, también hay muchos estilos de Tai Chi, hay muchas maneras de practicar Tai Chi, ¿no? También. Pero claro, todo depende un poco del enfoque, tanto de la escuela, del estilo, como del propio practicante en sí. Entonces, cuando el practicante comprende que hay un enfoque más interno dentro del Tai Chi, pues le va dando esos matices de trabajar con la propia energía. Por supuesto, si es a lo mejor una escuela tradicional que no tiene este enfoque interno del Qigong y no mezcla Qigong y Tai Chi, cuando practican Tai Chi lo dejan un poquito más como un estilo, pues podríamos decir más externo, ¿no? Como un poco más estético, más gimnasia, más movimiento corporal, pero no tienen todo el enfoque interno, toda esa alquimia, no lo mezclan.
A cada practicante le puede venir bien una cosa. Por ejemplo, cuando yo era joven, pues trabajé mucho el estilo Chen, ¿no? Que era un estilo pues bastante fuerte y demás y tal. Y el Qigong que tenía era Chance, los trabajos de Chance Kung, para estirar canales, meridianos, etcétera, y algún otro trabajo. Pero hay mucha gente que le gusta esta práctica y le sirve a nivel de salud, trabajan sus tendones, fortalece su equilibrio también, ¿no? Todo está bien. Luego depende de también el interés que tenga el practicante de indagar un poco más. Integrar un poco más en el sentido de que puedes hacer Qigong, por ejemplo, puedes hacer Tai Chi pensando en tu salud, en estar mejor, en combinarlo con tu día a día. Es perfecto, hace una función muy buena. Pero luego también está la indagación un poco en realidad en la naturaleza de tu energía, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué estoy vivo? ¿Por qué soy consciente? ¿Por qué hay este proceso en la vida, nacimiento, muerte, etcétera? Ahí entra toda la práctica de la indagación. El Tao es profundo, y la unión con el Wu Qi, con el estado absoluto, es donde ya el practicante se enfoca, cuando ya verdaderamente decide emprender el camino hacia adentro. Luego ya las formas, etcétera y demás, sí, están bien, pero es una expresión de la energía que tú estás sintiendo dentro. Es interesante cuando el practicante es capaz de nadar en el aire haciendo Tai Chi, ¿no? Y sentir esa energía moviéndose sin separarlo del trabajo de Qigong.
Sin embargo, claro, tiene que surgir un interés profundo, ¿no?, para que haya una transición de esta comprensión de la práctica. En un principio, pues, el practicante buscará esa parte más terapéutica, de movimiento, ¿no?, en la cual, pues bueno, estará durante una temporada, un tiempo así, progresando, evolucionando, y luego tiene que surgir ese interés de manera innata en el cual ya va profundizando un poco más en esos términos internos, ¿no?, en comprender su energía y un poco en comprender cómo está funcionando todo ese entramado. Ahí es donde empieza realmente la parte más interesante, ¿no?, de la fusión entre estos dos términos, de Qigong y Tai Chi.
Eso está bien. Una cosa interesante que me comentó el otro día uno de los alumnos, ¿no?, que trabajamos en online, ya sabéis que hacemos las clases online, pero bueno, luego tenemos también una comunicación directa. Cuando alguien tiene algún problema y demás, pues nos comentan, nos preguntan. Y me comentaba, dice, qué tranquilidad me da al practicar Qigong y todas estas prácticas el no tener el compromiso de tener que enseñar a nadie. Ahora te explico por qué. Porque dice, al poder practicar sin tener que atrapar nada, sin tener que aprender nada, me da la oportunidad de relajarme por completo, porque no intento acumular ningún conocimiento. En realidad me dejo llevar por la práctica. Dice, me da mucha libertad. Dice, en el caso de que tuviese que estar aprendiendo porque necesito aprender estas prácticas para enseñarlas o para esto, para lo otro, dice, la mente estaría condicionada con este otro proceso, ¿no?, de captar esa información, y me perdería esa frescura, ¿no?, esa parte de estar ahí simplemente. Está bien, ¿eh? Es un enfoque interesante también, ¿no? Cada uno, ya digo, tiene su interés, ¿no? ¿Pero qué te parece el enfoque?
Es algo muy común, es algo muy común, que al final terminamos trabajando muy mental todo, ¿no? No solo el ámbito de la práctica, también el ámbito diario. Entonces, claro, cuando consigues percibir que en realidad, al soltar un poco tanto concepto, tanta estructura, tanto trabajo a nivel mental, te encuentras mucho más cómodo o cómoda, ¿no? Porque te encuentras que estás disfrutando de lo que estás haciendo y no estás, pues, ni coleccionando formas, ni coleccionando prácticas, ni tratando constantemente de abarcar nuevos términos en un aprendizaje continuo, que también está muy bien, ¿no? Porque luego está el otro opuesto, en el cual, pues, hay gente que lo que le gusta a lo mejor es continuamente estar aprendiendo algo nuevo, ¿no? Porque esa mente necesita estímulos constantes en los que aprendo una forma y cuando ya me la sé quiero aprender otra. El problema de esto es que te pierdes al final el disfrute en sí de lo que es la propia práctica, ¿no? Porque llegará un momento que tendrás una colección enorme de movimientos, de Qigong, de forma, de lo que sea, pero en realidad no te ha dado tiempo a profundizar en ninguna de esas prácticas, ¿no? A veces es mejor dejar a la mente un poco más, digamos, apartada en ese aspecto, ¿no? Nos dejamos que se disuelva, disfrutas de la propia práctica y te olvidas un poco de qué estás aprendiendo, qué no, qué tienes que adquirir nuevo o qué no. Simplemente te vas dejando un poquito llevar y ahí disfrutas mucho más, muchas veces, que si metemos tanto concepto.
Yo creo que está muy bien, ¿no? Entonces,
es interesante, sí, es interesante. Bueno, yo creo que hemos descrito un poquito, ¿no?, ya la diferencia entre Qigong y Tai Chi, ya recordarlo.
Es que no hay diferencia.
Es efectivamente, salvo en el...
Chi es energía, Kung es trabajo.
Eso es.
Y Tai Chi es un trabajo también de energía.
Salvo, bueno, en el propio significado de la palabra, que Qigong es trabajar con la energía y Tai Chi, la palabra en concreto, hace alusión al supremo extremo, podríamos decir, ¿no?
Efectivamente, sí.
Es como un concepto de algo refinado, ¿no? Algo ya que es inalcanzable prácticamente, ¿no? Pero estamos hablando del concepto del término, lo que significa. Luego, en la práctica, todo está dentro del mismo saco, podríamos decir.
¿Qué más comentan?
No, muy bien, hay otra pregunta muy recurrente por parte de las chicas. De los chicos no es tan recurrente, ahora entenderéis por qué. Y es que preguntan que si tengo el ciclo, ¿puedo practicar Qigong? Pues sí.
Bien. Bueno, hay ciclos y hay ciclos.
Sí, con matices, podríamos decir.
Hay ciclos que son muy dolorosos, hay ciclos con muchas pérdidas de energía Y hay ciclos que la chica pasa y apenas siente dolor y molestia. Por ejemplo, hay chicas, ¿no?, con un problema a veces potente, ¿no?, de mucha pérdida de sangre, muchos dolores y demás. Chico, le puede ir muy bien. Le puede ir muy bien porque puede ayudar a regular los ciclos. De hecho, lo estamos haciendo. Hay técnicas, hay puntos de masaje que pueden ayudar. Pero sí que es cierto que si, por ejemplo, vamos a hacer un Qigong de alquimia interna, donde a lo mejor vamos a trabajar con las respiraciones de ovarios para movilizar la esencia Qin, llevarla a riñón, en ese momento, si la chica está en el periodo y son días ahí fuertes, mejor esperar esa práctica. Puede trabajar entonces la misma práctica con una visualización más sencilla sin implicar, por ejemplo, la respiración de ovario, como en el Tai Chi Kung, por ejemplo, ¿no?
Claro, esto lo suyo sería que cada caso particular, en el momento de la duda, nos lo preguntara, ya sea durante la clase o por teléfono, ¿no? No importa. Porque cada caso es distinto y en cada momento puede necesitar a lo mejor un matiz en la práctica u otro. No se puede generalizar. Si puede practicar, no puede practicar, es demasiado general, ¿no? Hay que concretar un poco en cada caso, en cada momento y en el proceso en el que se encuentra también el caso de la mujer en particular, ¿no? Entonces, ya ahí dependiendo, unas prácticas serán más adecuadas o directamente, a lo mejor, como comentaba, otras no deberían realizarse durante el periodo.
Sí, también fíjate que cuando coincidimos a veces largos retiros, por ejemplo, ahora iremos a Santa María de Huerta, esta Semana Santa, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos ha coincidido veces, Semana Santa, verano en Piedralaves, en otros lugares que estemos haciendo prácticas. Chicas, a lo mejor, que suelen tener un ciclo con mucha pérdida, a veces un poco doloroso, cuando empezamos a practicar se le adelanta el ciclo. Es muy curioso, ¿eh? Empezamos a trabajar bastante el chi, se mueve la sangre, a lo mejor le falta una semana y se le va a adelantar el ciclo. Entonces, por eso digo que según qué prácticas tiene que llevarla con moderación para no mover demasiada energía. Si el ciclo es muy natural, no es doloroso, pues puede practicar tranquila, excepto las prácticas también de respiraciones de ovarios, que en el ciclo, aunque te duela o no te duela, normalmente estas no las trabajamos, ¿eh?
Efectivamente, el resto de prácticas de Qigong a nivel general durante el resto del tiempo lo que van a promover es precisamente una regulación natural del propio ciclo, que si bien es cierto que este se adelanta, lo que ocurre es que no suele ser un ciclo ni tan doloroso ni se produce a lo mejor un sangrado tan excesivo, ¿no? Porque ha habido una regulación del chi. Cuando el chi se rompe, sin embargo, es cuando precisamente se producen también los ciclos más dolorosos. Por supuesto, influyen muchos más factores, ¿no? Pero este es uno de ellos también, que a nivel energético la mujer se encuentre en ese momento pues, con suficiente chi de riñón, que haya donde absorber, que pueda producirse un ciclo correcto en el que no haya mucho dolor.
Luego también es importante algunas prácticas concretas, como por ejemplo abrir el Tai Mai, el canal del cinturón. Cuando este canal, normalmente las chicas que tienen problemas, se les bloquea, el ciclo es bastante fastidioso porque duele, sangra mucho. Pero si ese canal se trabaja como una práctica individual, ya sabiendo que ella tiene este problema, y va trabajando el Tai Mai a diario un poquito, lo va trabajando como una práctica que dice, bueno, yo necesito trabajar esto porque necesito desbloquear para que cada mes esto se regule. Entonces puede trabajar como una práctica individual el Tai Mai y masajear Chi Hai Quan Yuan, que entonces se masajea esos puntos para que también se pueda regular mejor el ciclo.
Sí, el dolor es, por supuesto, uno de los principales factores importantes que habría que intentar apaliar, ¿no?, con el Chi Kung, y luego también, por supuesto, el cansancio y la fatiga que se produce. Más bien ya en el momento, ¿no?, en el que se produce el ciclo y durante y luego también después del ciclo, que puede que haya casos en los que se arrastra todavía un poco de cansancio, ¿no? Lógicamente ha habido una gran pérdida y de fluido y de esencia por parte de la mujer, ¿no? Entonces es importante también regular el chi para que no se produzca ese cansancio y se prolongue en el tiempo, tanto durante como después.
Y también aparte puede ayudar mucho la ingesta de hierro. Por ejemplo, cuando una mujer tiene un ciclo muy abundante y muy doloroso, es bueno que vaya tomando hierro, y hierro natural que puede comprar en herbolario y demás y tal, pero tomarlo prácticamente hasta que el ciclo se te vaya, ¿no? Viene más o menos la forma en que lo has de tomar, porque al perder tanta sangre puede tener también falta de hierro, cansancio, etcétera, ¿no? Entonces está bien que eso se lo mire también, es importante. Bueno, y si surge alguna duda más, ¿verdad? Pues
sí, este tipo de pregunta, en el caso del ciclo de las mujeres, yo creo que lo mejor es que cada caso concreto nos preguntéis durante las clases cuando surjan las dudas y así resolverlo un poco más de manera concreta y más personal. Yo creo que es más fácil, aunque bueno, sí, a nivel general creo que también lo hemos aclarado un poquito.
Un poquito.
No son temas muy amplios, claro. Para no explayarnos tanto lo resumimos un poco. Otra pregunta muy recurrente también, ¿no? Que se enlaza precisamente con esta pregunta anterior sobre el ciclo, es cómo puede afectar también el Qigong respecto a la menopausia o si me conviene o no practicar durante este proceso. Bien, vamos a responder a esta, pues.
Bueno, pues es vital. Es vital porque la menopausia también, al igual que el ciclo, o se pasa muy bien o se pasa fatal. Si la mujer ha sido capaz de canalizar bien y su energía se canaliza muy bien, la menopausia no le influye, no se nota nada, ni exceso de calor y demás. Pero, al igual que el hombre pierde su esencia con el semen, la mujer pierde su esencia con el ciclo. Entonces, a la vez, el cuerpo es sabio y se va regulando. El yin y el yang se van equilibrando como pueden, ¿verdad? Pero hay mujeres que cuando pierden el ciclo, cuando ya lo van perdiendo, su energía es tan yang, tan fuerte, que entonces es como un fuego. Por eso hay un calor interno, por eso hay una sudoración, puede venir insomnio, puede venir dolor de cabeza. ¿Por qué? Pues porque el hígado se va a ver súper afectado. Y el hígado es el elemento madera. Para que la madera, las plantas, los bosques estén bien, necesita agua. El chi de riñón tiene que estar fuerte, el del pulmón para alimentar el riñón, y el del riñón tiene que tener suficiente humedad y agua. ¿Qué pasa? Si tira tanta y tanto bosque y tan poca agua, y cada vez tengo más macetas y tengo menos agua, al final se van a secar. ¿Y qué problema vamos a tener? Ese exceso de fuego va a dañar a los huesos. Por eso normalmente viene la osteoporosis. ¿Vale? Y entonces lo vemos muchas veces, muchas mujeres, descalcificación en los huesos, problemas, etc. Pues tiene que regular su fuego, tiene que canalizar su energía, tiene que organizar esos cinco elementos para que esa energía también le ayude, porque va a notar más enfado, más enojo, va a notar que está más alterada, más insoportable con ella y con los demás. Entonces tiene que regular su energía para que ese exceso pueda ser canalizado y esa energía la pueda potenciar para hacer cosas mucho más positivas que estar mal y dañar su salud por dentro, ¿verdad?
Es canalizarlo, efectivamente. No deberíamos aislar tampoco este proceso o estos síntomas solamente al proceso de la menopausia, ¿no?, de la mujer, porque esto al final, digamos que es un aumento de yang a lo bestia, ¿no?, que puede ocurrir también en otras personas durante cualquier etapa, en cualquier momento. Entonces, es muy importante regular ese fuego interno. Cuando aumenta mucho, es, como él ha mencionado, es un incendio dentro del cuerpo. Entonces, los órganos se van a resentir. Yo diría que la práctica más importante no solo es la que se puede hacer durante el proceso de la menopausia, sino que previamente hay que preparar al cuerpo, hay que prepararlo ya. Hay que ir ya regulando a través de las prácticas, del Tai Chi Kung, entre otros, desbloqueos y demás, para que en el momento en el que llegue la menopausia, ese aumento del yang, si aunque se produzca, que no sea tan brusco.
Efectivamente, no, lo que dice Yang Chun es súper lógico, porque es que no hay que esperar a que venga el problema. O sea, es bueno entenderlo desde esta base. No es fácil también porque te tiene que atraer esta disciplina, esta práctica, esta forma de vivir, ¿no? Pero si te atrae, desde luego, y te enfocas en el camino, te va a ayudar un montón. Otras personas vienen a veces a practicar porque ya no les queda más remedio. Dicen que estoy muy mal, me han dicho que esto me puede ayudar. Bueno, te va a ayudar. Pero si puedes prevenir antes, muchísimo mejor, ¿no te parece?
Ya lo dice el dicho, más vale prevenir que curar.
Qué buen dicho.
Efectivamente. Bueno, esperamos haberos resuelto estas dudas. Seguiremos trabajando y seguiremos también respondiendo más dudas que nos vayáis enviando, ya sea por Instagram, en comentarios de YouTube, o en las propias clases, o en los cursos incluso también, en algunos casos así en persona que nos comentáis, para solucionar vuestras dudas y vuestros problemas. Ayudaros en lo mejor posible. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la próxima.
Hasta la próxima.
Adiós.
Un abrazo.